Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandeb, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en AwesomePress. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos, que ya es mucho.
Sí. Estamos a más de 28 grados dentro de casa.
Sí, nos estamos deshaciendo.
Sí, a las 10 de la mañana, que es que, en fin, ya, esto ya. Es...
Es mortal. Sí. Pero bueno, aquí estamos para que veáis
lo fieles. Hoy a priori nos hemos juntado incluso para hacer uno que a priori va a ser breve, pero hemos dicho, oye, mira, pues si en verano salen un poquito más cortitos, versión fresquita y todo
también
esto.
También mejor para vosotros. Y bien.
Sí, sí, sí. Y nada, yo creo que podemos empezar con que me cuentes cómo fue tu semana de San Juan.
Pues mira, semana... Cortita, porque entre San Juan, que aquí lo celebramos bastante, y que luego hubo torneo en la Cerdaña, que súper bien, aparte ganaron, o sea, ¿qué más puedo pedir? El paisaje y todo impresionante, pero yo iba con la esperanza de estar un poco fresquita, ya que es el Pirineo, ya es el...
Claro.
Ostras, qué calor, por Dios, a la noche es cierto que refrescaba, pero...
Ya.
Durante el día fue horrible, pero bueno, sí. Todo y así.
Además, cuando veíais los partidos, ¿estabais a la sombra?
Porque los campos son preciosos, claro, pero había un árbol en una esquina y tenías que hacer cola, ¿sabes? Porque ibas antes de tu partido y estaban ahí los que estaban mirando el partido, entonces cuando acababa corriendo a veces se pillaba sombra. Claro, y la gente con paraguas, la gente, claro, es que no había sombra.
Bueno, poca broma que lo del paraguas en esas circunstancias es, te puede hacer el avión.
desde luego.
Van a
orientar muy bien.
Ahí, todos y todas con la sombrillita.
Sí, sí. Y nada, bien, solo traigo que una reflexión, porque claro, últimamente hablas mucho de la IA en general con amigos, con familia.
Sí. Uh-huh.
Pero claro, con tus amigos y familia o compañeros de trabajo, pues más o menos todos ya sabes tu punto de vista o ya lo tienes un poco más, ya conoces.
Sí.
Pero hemos estado el fin de semana pues con otros padres del torneo, del equipo, que no te conoces tanto, que trabajan en cosas muy diferentes, que no conoces, en otros ámbitos.
Ajá.
Y ha sido súper interesante porque salían conversaciones y cómo afecta la IA en diferentes... ámbitos son diferentes, claro, que normalmente pues no. Pero, por ejemplo, había un programador informático, pero programador puro, que trabaja en una empresa y él ya tiene asumido que en poco tiempo se quedará sin trabajo.
¡Ostras!
Pero claro, lo que hace él es diferente si estás en una agencia que aparte pues gestionas proyectos.
Sí, pero ni siquiera se veía más como supervisor o...
Bueno, ahora está, claro, poniéndose las pilas con la guía.
Sí.
Pero claro, es una empresa de estas enormes, con 300 programadores.
Vale. O sea, no es que vayan a prescindir de programadores, sino que se va a reducir el número de programadores que habrá dentro de la...
O al menos es lo que tiene él asumido.
Ya.
Y bueno, y luego otros sectores, pues al contrario, que les va súper bien, porque yo que sé, una gestora de proyectos, de temas de marketing, pues ahora todo el tema burocrático de las actas de reuniones, preparar presentaciones, o sea, tiene como asistente virtual que le ahorra muchísimo tiempo, ¿sabes? Ves diferentes puestos de trabajo.
Sí.
Y tuvimos, la verdad, conversaciones muy, muy interesantes, ¿no? Que sales un poco del ámbito que ya siempre hay, pues claro, siempre hablas con los mismos y ya,
sí,
más o menos. Y bien, bien, muy, muy interesante.
Bueno, pues veremos hacia dónde sigue avanzando.
Veremos.
Que claro, yo ya lo he dicho por aquí, principalmente lo utilizo para temas de código. Ahora con búsquedas más rollo de investigación y así, sí que reconozco que es más rápido que ir buscando a manopla, pero sigo teniendo que hacer verificación de fuentes, sobre todo si quiero citar o creerme alguna fuente.
Ah, no, claro.
tengo que o pedir normalmente cuando veo alguna fuente que digo, esto es como demasiado bueno, que sabes que al principio pasaba mucho más, ¿eh? Era como un enlace que decías, ostras, este es el enlace, bien sea de un paper o de una publicación que soporta la tesis que o la cosa que creía haber oído y tal y cual, y clicabas y un 404 precioso, ¿no? y entonces, bueno, yo creo que eso es, hay que seguir haciéndolo, sobre todo con cosas que sean medio importantes o asunciones que quieres hacer tú o a la hora de comunicar que no estés comunicando cosas que no son. O sea, eso hay que seguir haciéndolo. Reconozco que ahí tiene menos errores, que ya me niego a llamarlo alucinaciones, son errores ya está, son errores y todo software comete errores. Y ahora yo creo que esto lo han reducido, pero se da la paradoja de que lo han reducido, con lo cual te puedes fiar más, con lo cual
es, bajas la guardia.
Es un pelín más peligroso. Sí. Y con las actas, yo no estoy metido en ese mundo, gracias a Dios, no voy a
reuniones. Bueno, actas sí, son resúmenes de reuniones y
es
tal.
Es que yo entiendo que en empresas en las que se hace, pues ponle que tienes 2-3 al día y que tú eres el que llevas el acta y tal, tiene que ser una maravilla, pero sigo pensando que eso puede pasar. O sea, no es, al no ser infalible y no parece que esta tecnología pueda serlo del todo por cómo está construida, es como, bueno, el rollo, creo que al final pasa algo muy parecido con el código. O sea, es muy rápida y buena creando código o un acta. Lo fastidiado es que genera tanto contenido que supervisarlo,
que para revisarlo,
y tan parecido a lo que puede ser cierto o real, que, y yo creo que eso no está resuelto. O sea, creo que ahora mismo estamos en una fase en la que la mayoría de la gente que lo utiliza asume que está bien. ¿Por qué? Porque le está ahorrando muchísimas horas de trabajo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Si tuviera que hacer yo esas actas o trabajo burocrático, joder, entiendo que es una herramienta que de repente eso que no te gusta hacer reduce un montón. Pero sigo sin encontrar o escuchar a alguien que luego me explique, luego hago esto para, ¿sabes?
¿Qué pasa? Que yo también creo que todo este trabajo burocrático muchas veces dudo que alguien luego se lo mire.
Exacto, esa es otra. Pero entonces es, ¿por qué se hace?
Porque el protocolo de actuación estableció, vete a saber cuándo, que tenía que quedar por escrito. Igual en caso de algún conflicto, algún problema con un cliente, pues se ha de recurrir, ¿no? Pero yo imagino que el 98% de ese tipo de documentos pues se queda ahí archivado y no se vuelve a...
Sí, supongo que estoy pensando en si quieres recuperar luego eso, si solo tienes el transcript. Bueno, el transcript, es verdad que los transcritos cada vez son mejores. Igual con el transcript es suficiente.
Igual es suficiente.
El resumen, si ves algo raro en el resumen, puedes ir al transcripto. Pero si no, estaba pensando, tienes que guardar el audio, que eso ya empieza a ser volumen.
Por cierto, farragoso. Hablando de volumen, y he hecho mucha apología de la sostenibilidad digital este fin de semana.
¡Oye, qué alegría! ¡Qué alegría!
Claro, te acostumbrado a hablar contigo y la gente que ya le he dado más o menos la chapa ya sabe de qué va, pero cuando estás en un ámbito nuevo, había gente que flipaba un poco, ¿no? Porque no era consciente de que una web, de una imagen, de un archivo que pesa tanto, que todo es CO2, ¿no? Que todo es...
Sí, se puede equiparar a energía y luego a CO2, ¿no? Dependiendo de...
Y pensaba, bueno, una guay estaría muy bien.
No, hombre, hostia, pues mira, me alegro. La verdad es que va bien dejar plantar la semillita y luego que cada uno pues haga un poco en la medida de sus posibilidades.
Que se lo planteen, ¿no? Que sepan que hay
eso. Sí, claro, porque es eso, lo que tiene la IA generativa es que genera mucho. Y también creo que en nuestra mano está decidir qué merece la pena o guardar o no.
Exacto.
O demás. Sí.
Muy bien.
Vale,
muy bien.
Pues nada, vamos a mi semana. Y nada, empecé mirando, que me la apunté y miré si, sabéis que comenté que quería mirar si existía ya un plugin que valida el DNI en WooCommerce, en el bloque de checkout de WooCommerce concretamente. Y dije, oye, ojo, que igual el plugin de autónomos de Conti hace esto. No lo hace, como no es algo urgente, ni le he escrito por ahora a Conti, ni he mirado a nivel técnico si lo haré yo con algún filtro o alguna cosa, pero bueno, simplemente hacer el follow-up de que por ahora no lo tiene. Y, ostras, también una cosa que comentamos internamente y que, bueno, lo dejamos apuntado, que como en la WordCamp Europe estuve en charlas de ciberseguridad, y luego la semana pasada, ¿verdad? Fue cuando juntamos varias noticias de cosas de... Fue como, oye, que tenemos 10 plugins en el repo. La mayoría son sencillitos, los hemos creado nosotros y es difícil que haya agujeros muy gordos, pero también hay otros 4 que hemos heredado de StudioPress. Y bueno, fue como vamos a hacer una auditoría.
Echar un vistazo a ver.
Y sí que la verdad es que me llevé una grata sorpresa cuando fui revisando. Solo uno de ellos tenía algo que ese medio podía utilizar. No voy a decir nombres para no tampoco. O sea, lo único que voy a decir es hemos actualizado el plugin que tenía alguna posibilidad de tal. Está corregido, se puede actualizar. De hecho, ya lleva unos días. Y nada, me hizo gracia que corregir eso. Es de esto que corriges eso, pero como era un plugin, ya voy a empezar a no decir nombres, pero a reducir, era un plugin de los que venía de StudioPress, con lo cual había código que nosotros no habíamos creado de cero, y sí que me di cuenta que había todavía referencias a pues o cosas que no se utilizaban o demás, y entonces aproveché para hacer un mínimo, que son estas cosas que dices, quiero aprovechar para mejorar un poco el código, pero no pasarme de frenada para que deje de funcionar algo, porque son plugins si que queremos dar soporte, porque nos comprometimos a ello, pero que tampoco van al alza precisamente, porque bueno, ya sabemos cómo el mundillo de los plugins, y son plugins que no están en el cutting edge, o sea, no serían, sino que hacen bien su trabajo, siguen funcionando, están en bastantes instalaciones, tienen bastantes instalaciones activas, pero es un compromiso más de decir, mira, nos hemos comprometido a que estos plugins sean seguros, funcionen bien, pero hasta ahí. Pero bueno, al final estas cosas siempre llevan un poquito más de tiempo del que uno pensaba, y era un poco la reflexión que quería traer, que cuando abres un melón, yo creo que esto, de hecho, somos conscientes y a veces no abrimos melones de nuestros propios plugins con mini cosas que se nos ocurren porque decimos, espérate, que igual eso luego lleva a eso otro.
Luego da más problemas.
Y tenemos que medir un poco el tiempo que dedicamos y que no. Luego, no sé si tú tienes, cambiando de tema, si tienes en MailerLite tú cuentas o clientes, porque MailerLite hizo... ¡Ay, el capitalismo! Ay. Es que hizo esto que se hace tanto, ¿eh? Lo ha hecho en este caso MailerLite. Aprovechó, yo creo que MailChimp y ActiveCampaign subieron mucho las cuotas. Lo comentamos por aquí hace ya 1, 2 o 3 años. MailerLite se posicionó con, creo que eran generosos 1,000 suscriptores gratuitos, que, joder, a muchos casos era suficiente. Yo, por ejemplo, mi newsletter, que tenía pues unos 700 suscriptores o algo así, entre 600, 700 y 1,000 me era suficiente, y me moví de ActiveCampaign a MailerLite, que me lo gestionó todo Celi además, y de repente 250 son los gratuitos, y no te dejan captar, o sea, no solo no puedes enviar a los 700, sino que si tú tienes, ya lo diré, formularios de captación de nuevos mails, no te los meten en la lista.
No te los añade.
Y es como, ostras, o sea...
Pues mira, es que yo justo el mes pasado, creo que fue, ayudé a un cliente que estaba en MailChimp, que ya estaba pagando más que cuando empezó, pero eso por pereza, porque tenía todo montado ya y tal.
Ya.
Es pero que ahora había pasado de tramo también y era ya pagar excesivo para lo poco que lo usa, ¿vale? Y entonces estuve mirando MailerLite, y porque realmente él no tiene ni muchos suscriptores, bueno, tiene muchos suscriptores, pero hace muy pocos mailings, o sea, con poca frecuencia, ¿vale?
Sí, sí.
Pero bueno, total, que estuve mirando porque a mí me sonaba que era de los, pues así, si no tienes mucho de esto, pues era una de las opciones, y vi lo de los 250. Ostras, es que son muy pocos.
Te lo han cambiado hace nada, y no sé cuándo lo cambiaron para los nuevos, pero para los que éramos ya clientes nos mandaron hace una semana o dos el mail.
Bueno, pues hará un mes o así, mayo o junio, hice el cambio, que al final creo que se pasó a Brevo.
Ah, vale.
Que bueno, lo que correspondía al plan que tenía en MailChimp pagaba la mitad. Entonces,
bueno, razonable, sí.
Sí, sí. Y nada, hice el traspaso, la verdad es que muy bien, porque te lo cogía todo sin problema.
Sí, la verdad es que la importación, exportación de estas cosas, la única cosa peliaguda, que por eso decía que tiene un efecto locking, es si tienes automatizaciones medianamente avanzadas, que ahí es donde te puede entrar toda la perezaca de decir, a ver,
en este caso no era así, y la migración fue fácil.
Sí, pues total, que yo como tengo una cuenta de MailPoet en la que pillé en su momento un lifetime en AppSumo, que creo que tengo 5.000, bueno, hasta 5.000 suscriptores o algo así, dije, bueno, pues me lo muevo. De hecho, sé que Código Génesis y OsonPress están con esa cuenta MailPoet, sí. Y toda la historia. Dije, venga, pues entro a MailPoet para ver cuántos tengo libres, que yo creo que sí me da para migrar estos 700, 800 que... Y entro y me pide, man, te hemos enviado un mail de verificación. Mail de verificación no llega. Pasa medio día, yo lo doy por perdido, digo, paso de tarea, porque esto yo no puedo hacer nada. Me llega al de mediodía el de validación, obviamente caducado. Claro. Y digo, bueno, a ver si le han pegado una pata al servidor y ahora sí manda de seguido. Lo volví a enviar y me llegó uno antiguo, pero por lo que sea me lo cogió porque el nuevo me llegó luego al de una hora o así. Sí, es como, por favor, MailPoet, que ahora es parte de Automattic, por cierto. Es como...
te dedicas a enviar mails.
Claro, esto debería de pasar incluso los filtros. O sea, yo entiendo que en mi servidor puede haber un filtro más o menos, pero, o sea, que no llegue es una cosa, pero que llegue con retraso.
¿Y tanto retraso?
Sí, es un poco. Bueno, total, sí. Que conseguí entrar y me di cuenta que MailPoet, como es distinto a todos estos servicios, yo no veo el número de suscriptores que tengo ahí totales. Tengo que entrar
web a web.
Eso es. Oh. Tengo que investigar si hay una forma, una API o algo de que yo pueda tirar y sumar, porque si no es un poco rollo. Pero bueno, lo dejé ahí porque dije, qué pereza todo. Y como ahora no estoy activo en el blog ni mandando newsletters, o sea, es algo que tengo que hacer, pero ostras.
Sí, que no corre prisa y que tienes tantos trabajos.
Es antipático. Me costó entrar en MailPoet. Luego me di cuenta que tampoco entrar ahí no me estaba solucionando. Fue como, voy a hacer otra cosa que me satisfaga un poco más y que aporte más al mundo.
Que me haga más feliz.
Sí. Entonces, de esto sí que estoy bastante orgulloso y es que creé un plugin súper mega específico para Easy Digital Downloads porque una clienta necesitaba que uno de los niveles de membresía fuera de un año, ¿vale? O sea, como una especie de permanencia de un año. Pero la idea es que en vez de pagar cada mes X o pagar una vez, como es una cifra medianamente alta, pues para facilitarlo, es que pagabas el total del... Sí, el contante total, ¿no? El
contante total.
No, el monto total, no me está saliendo.
El
monto total, sí.
¿No?
Venga, nos vamos a quedar con el monto total en las tres primeras, los tres primeros meses, ¿vale?
Y o sea, como un pago en tres plazos.
Eso es, pero que te da acceso
a todo el año. Que te dura todo el año.
Haces el pago los tres primeros meses porque si no están estas trampas de pagar, ¿no? Cancelar a medio tales. La idea detrás de esto es más un compromiso con ese nivel de membresía en el que ya se supone que vas a estar más involucrado tú y entonces es facilitar el pago para que no sea tu cupum de entrada, pero que no sea tampoco una cosa que a medio camino sea fácil decir ¡ah!
Ya me he cansado, ¿no?
Este era el concepto y obviamente no había nada ni medio parecido, ni nativamente ni ningún addon externo. Entonces, pues ahí tirando un poco, hablando con la inteligencia artificial, explicándole muy bien, explicándole que era Stripe, dándole el código fuente tanto de Stripe, EDD Stripe, como del Recurring Payments y todo eso para que entienda muy bien cómo lo hace. Bueno, hice unas cuantas iteraciones y en las pruebas que hice en un Stripe de prueba sí que vi que eso se puede hacer a nivel de Stripe. Además está muy bien porque al hacerse a nivel de Stripe me quedo mucho más tranquilo porque Stripe es el que hace el cobro. O sea, porque si lo haces a nivel de EDD como falle un webhook o tal y de repente se cobre...
Sí, que es lo que pasa un poco con... Bueno, eso, ¿no? Que cuando falla el envío de la solicitud del pago, ahí ya se queda. En cambio, si está la membresía creada o está la solicitud ya en Stripe, ya no te preocupes.
Y sobre todo, en este caso me preocupaba que Stripe supiera qué tenía que hacer con los pagos, en el sentido de, como es un año, pero solo se pagan los tres primeros, es muy importante que no cobre un cuarto. Entonces, y es la primera vez que veo en el dashboard de Stripe, entrando en las pruebas que hice, uno en el que te dice cobro uno, cobro dos, cobro 3, porque son los 3, y luego te aparece como el siguiente y dice finaliza al de un año. Entonces, con un cron haces que en vez de que se finalice, se mantenga, uh-huh. ¿no? Pero sí que visualizas que Stripe, los intentos de pago que va a hacer son solo 3. Y entonces vale, no vamos a tener sustos de, oye, me ha llegado un cuarto. Sí, sí. Así que, bueno, a falta de hacerlo en la vida real con un ejemplo, parece que va a funcionar y, bueno, pues también contento con haberlo sacado adelante. Y muy relacionado con esto, también aproveché, porque eran cambios que estaba haciendo en la web de una clienta, migré un child theme de Genesis a un tema de bloques.
Ay.
Lo cual, a día de hoy, parece que va a ser mucho más fácil porque tenemos la IA que nos ayuda con todo. No digo yo que no es una herramienta potente y te ayuda con cosas, pero sigues teniendo que hacer un montón de cosas manualmente. Y aquí es la reflexión que esto, en realidad, ya lo sabíamos y pasaba antes de la IA y de todo, es que crear algo de cero siempre es mucho más fácil que transformar algo que existe de una tecnología a otra. Y entonces, claro, me estaba acordando de todo este, bueno, ya hemos hablado de que hay mucho hype, de que ya ahora con la IA te haces una web en 5 minutos, no sé qué. Claro, hacer una, yo no digo que no se pueda hacer, de hecho hay herramientas que, pues como Lovable y otras que sé que se pueden hacer. La historia es, si quieres hacerlo ya con un poco más de andamios, como que utilice WordPress para que luego puedas gestionarle más, ya no son 5 minutos, es un poquito más, pero bueno, sigue sin ser tanto tiempo si más o menos dominas las herramientas, bueno, y todas estas cosas, pero ya lo que es transformar cosas que existen a... bueno. Que me tiré más tiempo del que esperaba. Tuve que tunear bastantes cositas a mano. O sea, es verdad que, claro, el bloque, la parte técnica de decir, mira, tengo este child theme, pásamelo a uno de bloques. Además, teniendo nosotros en OsonPress temas que son de base. O sea, que toda la estructura quiero que se respete a esto. Pasándole yo los colores, ¿no? Que igual están en base de datos, en el personalizador. Todo eso, como la base, te la hace rápido, pero luego tú activas utilizar el theme switcher que te permite ya como, sí, pero no, aquí me tengo que meter...
A ver, que te ahorra trabajo, está claro, pero no te lo hace todo.
Sí, sí. Claro, y eso que en este tema ya tenía un theme JSON en el que había configurado alguna cosita y demás, pero bueno, sin más, que llevo un poquito más de tiempo y que, bueno, vengo a recalcar esa idea de que sí, que la IA generativa es una herramienta muy potente, te puede ayudar a muchas cosas, pero ojo que a veces sobreestimamos lo que puede hacer y todo lo que sea a partir de cero vas a tener más facilidades que cuando estás tuneando o cambiando algo que ya está. Y luego otra cosa que no sé si te habrá llegado, yo creo que te tendría que haber llegado algún mail de Zapier en el que te explican que ahora, en lugar de utilizar, pues no lo sé, su herramienta interna del trigger de Stripe, lo que hacen es instalarte una app de Zapier en tu cuenta de Stripe, ¿vale? ¿Sabes que no, Stripe tiene un marketplace?
No me ha llegado nada.
¿Te suena que tiene un marketplace con apps? Pues se ve que Zapier ha creado una y entonces ellos, por lo que sea, a nivel de tecnología, debe ser o más eficiente o pueden utilizar cosas más modernas de Stripe. No lo explican, no lo he mirado más, pero básicamente yo he tenido que hacer para mis cuentas de Stripe y para algunos clientes, he tenido que entrar porque primero me dijo, hey, va a pasar esto, tú tranquilo porque todos los zaps van a seguir, simplemente que lo sepas. Y de repente, al de una semana, me empezaron a llegar mails de Stripe diciendo, hey, se ha instalado esta app, tienes que dar permisos para que se pueda ejecutar, o sea, la app de Zapier. Y tuve que entrar, le di, y al día siguiente me volvió a llegar otra ristra de, creo que son 5 sitios donde lo tengo vinculado, y dije, ¿pero qué está pasando? Y creo que había una actualización de esta app, y me volvió a pedir permisos, y dije, espero que esto lo pulan, porque cada vez que actualicen la
app... Sí, cada vez que actualizan, pues no me ha llegado ni el mail, ni mail de Stripe para dar permiso, ni nada.
Pero tú tenías, ¿verdad que tenías alguna automatización de pago de Stripe, creación de factura?
Sí, con OsonPress mismo.
Claro.
Con tranquilidad WordPress.
Sí, pues no lo sé, me extraña. No sé, igual lo están haciendo por tramos. Pues tendría igual, lógica, sí. Que pues lo hicieran por
tramos. Lo revisaré y ya lo comentaré. Porque...
Os haré follow-up porque como me hizo validar dos veces los permisos, me queda un poco con la mosca detrás de la oreja y hoy tengo una de las tareas de hoy, es mirar los Zaps para...
Pues yo entraré a Zapier y a Stripe. A ver si me sale algo. Igual lo están haciendo por lotes y no me han tocado.
Tendría lógica que lo hicieran por lotes porque sí. A pesar de que ellos dicen que no se va a romper nada en el flujo y ojalá sea así, me parece
cosas
que es
así, no
un cambio
que
mayor. Sí, claro.
Sí, a saco a todo el mundo. No lo sé. Pues mira, miraré y ya os comentaré a ver.
Sí, yo os hago la semana que viene, os comento si todos mis tabs han seguido adelante bien. Eso sí, si os están llegando estos mails y no les estáis prestando atención porque a veces dices, uff,
sí, a veces.
Un mail de... Y además Stripe a veces es un poco pesadito porque Stripe te dice, ahora puedes hacer transferencia a tu cuenta en un día. Puedes, y algunos son interesantes y otros, rollo Stripe, por favor. Y además yo como estoy de developer o de admin en muchos clientes,
me llegan
como 7... Yo me los miro, porque los de Stripe, aunque algunos sean un poco pesadetes, como os comento, es importante porque este de dar permisos, yo creo que sí que es imprescindible que entres al dashboard y des permisos, porque si no yo diría que el Zap no se
va
a poder
funciona.
Ejecutar.
Vale.
Diría.
Vale, pues no me suena, porque yo hay veces que sí que me lo miro en diagonal, depende de lo que sea, y archivo, elimino. Pero no me suena últimamente haber recibido nada ni de Stripe ni de Zapier.
Vale, bueno, pues la semana que viene hacemos yo hago un follow-up
de que
mis tabs funcionen y a ti.
Y os digo
pues,
yo
si
también los míos.
Algo. Vale. Y nada, yo creo que podemos ir a las novedades de la semana, que traemos solo una hoy, pero bueno, es de las potentes y es que ya tenemos hoja de ruta para WordPress 7.1. Y bueno, un montón de cosas, os dejamos el enlace donde se explican todas las cosas que vendrán. Yo he puesto aquí un poco lo que más me ha llamado la atención y me apetece. Porque para eso
es mi podcast y mi escaleta.
Y una de las cosas que más ganas tengo de que lleguen son los controles responsive o de... Sí, ¿cómo se diría? Yo, es verdad que con responsive siempre digo responsive adaptativo.
Adaptativo.
Sí, puede ser. Bueno, sí. Bueno, los controles adaptativos por bloques, es decir, que tú puedas elegir si se muestra o no y cómo se muestra, sobre todo el cómo se muestra, que lo puedas o centrar o incluso cambiar colores o lo que sea para que, bueno, tu diseño de móvil o tableta sea distinto.
Pero eso vino en la 7.0 para algunos bloques.
En la 7.0 lo que puedes es ocultar o no ocultar.
Vale.
Y luego, una cosa que no estamos encontrando en los settings...
Bueno, que yo lo vi, lo probé y ahora ha desaparecido, que era alinear en el centro, izquierda, derecha.
Sí.
Y entonces vienen avanzados. Más
sí, sí. O sea, ahora básicamente tendrás como eso. Son ejemplos que a mí tampoco me parecen tan... Bueno, en realidad sí que puede ser interesante que tú puedas dar un diseño distinto al bloque. O sea,
vale.
No solo a nivel de alineación, sino que el borde lo puedas cambiar o que el padding sea mayor o menor, que ahí sí que le veo.
Vale.
O sea, digamos que sería de repente tener acceso a todos los, no sé si todos, pero gran parte de los settings, de los ajustes, eso es. Vas a tener como una pestaña, no sé todavía cómo lo van a resolver a nivel visual, pero la idea es que tú estés en tablet o en móvil. Y entonces todo lo que cambies ahí...
Esto, por ejemplo, tema paddings y márgenes.
Total.
Es
o sea, alineación, padding y márgenes, ahí ya te hacen... Incluso, si me apuras, tipografía, porque aunque utilices tipografía fluida, sí que a veces hay,
sí, hay, ¿verdad? Veces hay que ajustar,
secciones que nos han venido
pero
bien.
Pero esto nos evitará CSS que todavía tenemos utilizando.
Por eso, eso es una de las cosas que están trabajándose activamente. De hecho, está ahí ya alguna versión de Gutenberg en la que se puede probar, que hay de ahí nuestra sospecha de que aquello que vimos no fuera en una
prueba,
que teníamos Gutenberg activado. Esto probablemente es una de las cosas que ya no solo a nivel de usuario, sino a nivel de creador de temas, es una de las cosas que mejor nos viene sin duda.
Porque la 7.1 viene a final de año.
No. Esta es la de mitad.
¿Esta es la de agosto?
Esta es la de agosto. Esta es la del 19 de agosto.
Vale.
Sí, 19 de agosto, si todo va sobre sobre el calendario uh-huh. previsto.
Sí, sí.
Y nuevos bloques, que a mí también siempre me gusta que metan algunos, ya no solo como creador de temas, sino también a veces como usuario.
Como
por ejemplo,
usuario, sí.
Uno que llevamos usando tiempo y que de hecho en algunas webs tenemos el plugin de Gutenberg activo, sin los experimentos activos, pero el plugin de Gutenberg activo, es el TOC o Table uh-huh. of Contents o tabla de sí, contenidos, que no sé muy bien internamente qué ha pasado, porque a mí me parece que es un bloque que está bastante maduro desde hace bastantes...
Sí, pero no lo han pasado...
No, siempre estaba en experimental. Bueno, siempre estaba... No en experimental, de hecho estaba dentro de Gutenberg, pero sí. Y uno que es muy específico, pero que puede estar bien si tenéis o podcast o cosas así, que es el lista de reproducción, que puedes uh-huh. poner ahí un bloque en el que... Y otro que estuvo a puntito de entrar... Uh-huh. en la pasada, pero que al final por temas de accesibilidad y demás que querían pulir, que es el de pestañas o tabs.
Sí, que sí, también se echa de menos.
Sí, y ese va a dar muchísimo juego a nivel de, uh-huh. de diseño de temas o de organización de información dentro de las webs. Y una cosa bastante potente es que van a ocultar el bloque clásico cuando vayas a insertarlo desde el editor, ¿vale? O sea, no es que desaparezca el bloque.
Pero no lo tienes como opción para añadir.
No lo vas a tener como opción.
Van a ponerlo más difícil, ¿no?
Sí,
para que la gente use el clásico.
Sí, básicamente porque quieren librarse de ciertas dependencias que solo necesita ese bloque. Entonces, por ahora no va a transformar en bloques ni uh-huh. va a hacer nada, pero simplemente no va a ser fácil.
Van a intentar que no se use.
Eso es. Hay un filtro para activarlo si necesitas, uh-huh. Pero claramente ellos lo que quieren favorecer es que se deje de utilizar y sobre todo, por lo que he entendido yo, es para no tener que cargar ciertas librerías y demás. No sé si es la librería del...
Bueno,
eso es, sí.
MC, yo, ¿no?
Eso es, claro, algo así. Porque claro, al final solo se está cargando para eso, ahora que en el editor de bloques puedes hacer todo y es un poco demasiado.
Sí, sí.
Y llevamos, ojo que esto salió en diciembre de 2018, o sea que llevamos 7 años de editor, vamos para siete. Sí. Así que si estáis muy encariñados, que sepáis que no se rompe nada y que vais a poder seguir usándolo, pero desde aquí la invitación también a que, sobre todo el contenido nuevo, no me seáis vagos y utilizad los bloques.
Exacto.
Y una de las cosas que se tuvo que pasar de la 7.0 a la 7.1 y que uh-huh. ahora todavía está sin terminar de definir qué parte va a llegar... es la colaboración en tiempo real. Y es que este tema es mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista. Y entonces ahora creo que lo que estaban debatiendo dentro del equipo de Core, que creo que algo comenté, que había hablado en la WordCamp Euro y demás, es decidir hasta qué punto trae la infraestructura WordPress, el Core de WordPress, y uh-huh. hasta qué punto... que sea extendible o por el hosting o incluso por algún plugin. Y me parece que es una reflexión o una discusión bastante interesante que tienen que hacer la gente que tiene uh-huh. más, sí, bueno, que conoce mejor cómo es toda la parte técnica, porque no es trivial. Y bueno, ya lo hemos comentado por aquí, que dependiendo del hosting, pues...
el tema de recursos que utiliza
claro.
puede ser.
¿Qué pasa? El miedo aquí es como crear... experiencias de usuario de primera y de segunda, ¿sabes? En el sentido de que algunos hostings, al ser más caros o de precio más elevado, puedan ofrecerlo y otros no, y que quede ahí un poco, que yo entiendo que es una pena que eso pueda suceder, pero no se me ocurre cómo solucionarlo, porque realmente al final necesitas una infraestructura mínima, sobre todo para que haya más de 2-3 simultáneos. Yo creo que hasta 2. Aquí, sobre todo, creo que el tema complejo es que esa otra persona que puede estar ahí igual es una IA, con lo cual igual hace más peticiones o más rápido uh-huh. de los que un humano haría. Bueno, que es un tema complejo y que a día de hoy todavía no se sabe qué parte llegará a la 7.1.
Bueno.
Seguiremos informando.
Exacto.
Sí, sí. Y nada, pues eso. Lo prometido, aquí está nuestro... episodio fresquito, cortito, de 5 minutos menos de lo habitual de nuestra media.
Falta que llegamos, que va a ser cortito para que nos enrollemos.
Sí.
Pero bueno.
Pero bueno, pues nada. Esther, gracias por estar aquí a pesar del calorazo que estamos pasando.
Gracias a todos por escucharnos una semana más.
Sí,
y
ánimo.
Nos escuchamos la próxima
eso
semana.
Eso es, la semana que viene por aquí estaremos. Y nada, eso. Ánimo con la semana, con el calor y lo que tengáis por delante.
Exacto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Chao.